Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí. Especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
El presidente Donald Trump proclama la Semana de los Derechos Humanos en Estados Unidos. Cierra oficialmente la Oficina de Inmigración Estadounidense en La Habana. El presidente electo de Brasil llama a combatir el comunismo en la región. Abrumadora abstención en las elecciones municipales venezolanas.
Y en los deportes, River Plate gana la final de la Copa Libertadores de América.
Este es el Noticiero Televisión Martí.
Con motivo del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el presidente Donald Trump declaró la semana del 9 de este mes de diciembre como la Semana de los Derechos Humanos.
Mediante una proclamación, el 10 de diciembre fue declarado como el Día de los Derechos Humanos y el 15 de diciembre como el Día de la Declaración de los Derechos Humanos. Nuestra nación fue fundada sobre la idea de que nuestro creador otorgó a cada persona derechos inalienables, dice el presidente en el texto, y añade que hoy Estados Unidos sigue respetando el derecho soberano de cada nación a determinar su rumbo en el progreso social, económico y cultural.
Durante el Día de los Derechos Humanos, el Día de los Derechos y la Semana de los Derechos Humanos, prometemos proteger con vehemencia la llama eterna de la libertad, añadió el presidente Trump.
La proclamación también recuerda a las personas en el mundo cuyos derechos han sido atropellados por regímenes autoritarios y expresa su deseo de que el Estado de Derecho y la libertad triunfen sobre todas las formas de opresión.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid comenzó este lunes una campaña de sensibilización a favor de los 142 presos políticos cubanos que pasarán la Navidad en la cárcel este año.
¡Vivan los derechos humanos!
La campaña del Observatorio de Derechos Humanos recuerda que los presos políticos más antiguos en las cárceles cubanas fueron condenados en 1991 y los más recientes en 2018. La organización no gubernamental con sede en Madrid comenzó la iniciativa este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, para pedir solidaridad con 142 presos políticos cubanos que pasarán la Navidad en la cárcel este año. La campaña culminará el próximo 25 de diciembre. El observatorio envió una carta a todos los obispos católicos de Cuba, invitándolos a que el 25 de diciembre, en la misa de Navidad, tengan un especial recordatorio hacia aquellos que sufren en prisión. En la isla hay actualmente unas 300 cárceles en condiciones deplorables.
Por culpa suya, está sufriendo un pueblo entero.
Uno de los presos por motivos políticos en Cuba es el rapero Michael Castillo Pérez, conocido como El Zogbo, quien, según denunciaron activistas desde la isla, se encuentra en estado grave y en celda de castigo. El artista y activista Amaury Pacheco escribió en su cuenta en Facebook que el rapero está grave, su salud se deteriora rápidamente, nos avisan desde Valle Grande. Se encuentra en celda de castigo, continúa la huelga de hambre y lo trasladan el lunes para la Covadonga. El Zogbo fue arrestado en su casa 3 días después de haber organizado un concierto el pasado 21 de septiembre en La Madriguera, en La Habana, al que invitó a varios raperos que han protestado contra el decreto 349. Entre tanto, este domingo se cumplió la 170 jornada de represión gubernamental contra las damas de blanco. La líder del movimiento femenino, Berta Soler, publicó en su cuenta de Twitter este lunes que fue arrestada por fuerzas represivas combinadas de la seguridad del Estado y la policía política en La Habana, al salir de la sede nacional del grupo en Lauton. En un tuit anterior, la activista había informado sobre el operativo de 11 días de las fuerzas represivas castristas frente a la sede del movimiento. Frente a la situación de violación de los derechos humanos en Cuba, la Fundación Víctimas del Comunismo y Freedom House realizarán el próximo martes 11 de diciembre un evento sobre la situación de los derechos humanos en Cuba antes y después de enero de 1959. Con el título Legado de los Derechos Humanos en Cuba, antes y ahora, el evento tratará sobre la situación actual de los derechos y libertades civiles en la isla bajo el régimen comunista. En el evento se analizarán violaciones a los derechos humanos por parte del régimen castrista, como la confiscación de copias de la Declaración de Derechos Humanos como propaganda enemiga, así como socavar las normas internacionales de derechos humanos en el extranjero y no ratificar los compromisos internacionales firmados. Precisamente este lunes, opositores cubanos señalaron la necesidad de aplicar la Declaración Universal de los Derechos Humanos a la falta de libertades civiles y de garantías democráticas en la isla.
El Día de los Derechos Humanos, 10 de diciembre, es merecidísima y además en el caso específico de Cuba, muy oportuna, porque como se sabe, ahora el régimen está dictando una nueva constitución en la cual de manera institucionalizada se violan los derechos humanos.
Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.
Y un llamado a enjuiciar a Raúl Castro por crímenes de lesa humanidad se escuchó en la Cumbre Conservadora de las Américas en Iguazú, Brasil, en la Triple Frontera.
Organizada por el senador brasileño Eduardo Bolsonaro, el encuentro surge como contrapunto al Foro de Sao Paulo, la conferencia de los movimientos de izquierda que tiene lugar desde 1990. Ricardo Quintana tiene los detalles. Adelante, Ricardo.
Así es, Karen, Alfredo. Bueno, fue Orlando Gutiérrez de la Asamblea de la Resistencia Cubana quien habló, entre otros temas, sobre traspaso de poder en Cuba, la troika de la tiranía en las Américas y de la Comisión Justicia, que busca llevar a juicio a los criminales del régimen castrista.
Esta cumbre marca el nacimiento de un movimiento continental por la libertad anticomunista. Han participado cientos de jóvenes de diferentes países latinoamericanos que vienen para coordinar esfuerzos en la lucha por la libertad frente a los regímenes comunistas y socialistas, frente al Foro de Sao Paulo.
Así evaluó Orlando Gutiérrez de la Asamblea por la Resistencia Cubana, el primer encuentro del bloque conservador que tuvo lugar el sábado último en el centro de convenciones del Hotel Recanto, en Foz de Iguazú, Brasil.
En Cuba, en Venezuela y en Nicaragua hay tres gobiernos que pertenecen al mismo régimen, que están controlados por el mismo aparato tenebroso de inteligencia.
El exiliado cubano recabó apoyo a la iniciativa planteada el viernes pasado por la Comisión Justicia Cuba en conferencia conjunta con la Organización de Estados Americanos para enjuiciar a miembros del régimen castrista que han cometido crímenes de lesa humanidad.
Que ustedes apoyen como hombres y mujeres libres un Nuremberg cubano para juzgar a los criminales de lesa humanidad del régimen comunista de Cuba. Y soñamos con el día que Cuba deje de ser sinónimo de tiranía, de tortura y represión, para volver a ser la Cuba de la libertad y de la cultura.
Nos firmamos los nuevos rumos de América Latina.
Según reportó la agencia EFE de Noticias, el diputado y convocante de este foro, Bolsonaro, ofreció a su país como sede de un tribunal especial para las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Este último país, según Gutiérrez, no ha experimentado cambios sustanciales.
El organismo rector de la sociedad cubana es el Partido Comunista de Cuba. El primer secretario general del partido sigue siendo Raúl Castro. De hecho, él controla el país. Díaz-Canel es presidente del Consejo de Estado, nombrado por Raúl Castro, en unas elecciones en que hay un candidato para cada puesto. Y la gente, lo único que puede hacer es votar por ese candidato.
Todos sus aliados, su comunismo internacional.
El venezolano Roderick Navarro, del movimiento Rumbo a Libertad, instó a la unidad frente al Foro de Sao Paulo, un bloque que consideró una amenaza para Occidente porque los partidos de izquierda que lo conforman promueven la muerte, la corrupción y la destrucción de los valores de los latinoamericanos y amenazan a las columnas de la civilización occidental, que en su opinión son la familia y la fe en Dios. Bueno, esta cumbre contó con delegados de movimientos conservadores de 9 países de esta región, repartidos en paneles de discusión sobre cultura, política, seguridad y economía. Hasta aquí esta información. Vuelvo contigo al estudio, Karen.
Bueno, gracias, Ricardo. Por otra parte, el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, se comprometió a sumar esfuerzos para combatir al comunismo en la región. Según Bolsonaro, todos en América Latina saben cuáles son las consecuencias de la izquierda, sobre las que añadió que el ejemplo más claro es Cuba y el país que más se aproxima a esa realidad es Venezuela. El futuro presidente de Brasil se manifestó en ese sentido en un mensaje dirigido a la Cumbre Conservadora de las Américas, organizada por uno de sus hijos, el diputado Eduardo Bolsonaro, que congregó a representantes de una decena de países de la región. En la conferencia, el diputado Bolsonaro ofreció a Brasil como sede para un juicio a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. La propuesta del juicio fue planteada por el activista y opositor cubano exiliado Orlando Gutiérrez.
Y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS, por sus siglas en inglés, cerrará permanentemente su oficina en Cuba este lunes 10 de diciembre, según informó un comunicado oficial. La oficina de USCIS en Ciudad de México asumirá la jurisdicción de la oficina de La Habana sobre asuntos de inmigración de los Estados Unidos para las personas que se encuentran en Cuba. Los servicios de visas de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana se habían suspendido casi por completo desde noviembre de 2017 debido a una reducción de personal como resultado de los ataques que afectaron la salud de funcionarios de la sede diplomática estadounidense en la capital cubana.
Los cubanos entran hoy en la primera semana tras el inicio de la conexión a Internet mediante datos móviles en los celulares. Unos deciden contar a cuentagotas los megas que les restan, mientras otros los utilizan para denunciar a la dictadura cubana. Yoandy Castañeda amplía.
Hola, ¿qué tal? Una conexión lenta y cara en el nuevo servicio de Internet por datos móviles que puso en marcha la semana pasada el monopolio oficialista de Texas representa un reto para el cubano común y para sus familiares en el exilio. Con paquetes inaccesibles y una férrea censura sobre sitios independientes por parte del régimen castrista, vale la pena preguntarse cuánto rinden los megas o gigabytes contratados por cada aplicación y en qué podría utilizarse.
Facebook depende mucho porque Facebook es scroll, claro. Y tiene. Sí, es muy variable.
Eso
es
mínimo, por ejemplo, ¿cuánto una videollamada se puede hacer con 100 megas?
Con 100 megas, ¿cuánto una videollamada daba para más de una hora?
Sin embargo, un informático cubano citado por el portal CiberCuba aseguró que 2 horas en IMO consumen unos 600 megabytes, justo lo que ofrece el plan de 7CUC.
Yo te digo, en realidad son.
El salario medio de los cubanos en 2017, según cifras oficiales, fue de 30.68 dólares al mes, unos 30 CUC. Casualmente lo mismo que cuesta el paquete mayor de Texas de 4 gigas.
Está muy cara, Marco. $30 por un mes.
Basado en esta tabla, podemos apreciar que el paquete más barato representa el 22% de ese salario, mientras que el más caro supera los 97 puntos porcentuales.
Ahora en este momento, bueno, un megabyte va a tener un costo de 10 centavos el CUC, esa es la tarifa por consumo.
Pero a 10 centavos el megabyte es sumamente costoso. Descargar una película estándar que pesa unos 800 megas con el internet móvil cubano podría costar unos 80 CUC si se opta por este tipo de conexión. Sin embargo, muchos opinan que esto abre una nueva posibilidad para tener acceso a la información y denunciar la represión y el desgobierno.
Esto abre una esperanza, abre un espacio para la difusión desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, desde la disidencia, de los grupos de activismo de todos los colores políticos. Y es la posibilidad de que ahora mismo en muchas partes de Cuba haya mucha gente que pueda hacer esto que yo estoy haciendo, contando su opinión, la Cuba profunda, los detalles de su vida, reportando una injusticia, denunciando a un funcionario corrupto, conciliándose y uniéndose con sus vecinos, con sus similares para una iniciativa.
La activista y bloguera del sitio 14 y medio, Giovanni Sánchez, exhorta a los cubanos a no callarse, mientras otros lo utilizan como una plataforma para la denuncia, como este joven que compartió un video desde Centro Habana, azotada por inundaciones, y criticó la ausencia de las autoridades para hacerle frente a la situación.
Estoy inundado aquí, una pila de familia, una pila de casa con pérdida. En electrodoméstico y en de todo aquí. Y ni una patrulla, ni un rescate aquí, ni nada en el país este aquí. Esto es una pinta el país este.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Era la gente por ahí atrás. Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Varadero, Matanzas y Cárdenas en la zona central de Cuba. A todos gracias por acompañarnos en este noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Luces y acrobacias emocionantes son lo que caracteriza a Crystal, el nuevo espectáculo de Cirque du Soleil, ahora en Washington.
Qué bien. Jacopo Lucy fue detrás de bambalinas de este show único, el primero de este elenco sobre hielo para descubrir todos sus secretos. Veamos.
El Cirque du Soleil es una compañía canadiense famosa en todo el planeta que con Crystal, la nueva creación de este grupo de artistas, respecto a todos sus otros espectáculos, ha cambiado la forma de entender su arte.
El Cirque du Soleil tiene una grande historia de espectáculos. Hablamos de más de 40 en los últimos 30 años, pero este espectáculo es único y diferente. Es el primero sobre hielo.
Crystal cuenta el viaje de una chica para buscarse a sí misma en una sociedad que no la acepta. Y como afirma la protagonista Celia Dos Reis, este espectáculo hace que se encuentren diferentes mundos entre sí.
La combinación de luces, malabares y patinaje sobre hielo es muy divertida de hacer y ver. Nunca he hecho algo como esto antes.
Sin embargo, realizar un espectáculo así no ha sido fácil. Muchos de los acróbatas han tenido que revolucionar su estilo para adaptarse a Crystal. Jorge Petit, malabarista chileno, explica cuántas horas han tenido que entrenarse para crear el show.
El principio de la creación fue como un poco súper dura en lo que era el entrenamiento, porque muchos de los acróbatas y en mi caso también no sabíamos andar en patines de hielo, así que fue mucho entrenamiento para poder también adaptar la técnica de los malabares a los patines de hielo, porque eso es algo yo nunca lo había visto.
¿Y cómo pueden los artistas correr sobre el hielo sin caerse? Como afirma Julie Desmarais, gracias a una invención.
Hemos diseñado estos zapatos específicos que permiten a los artistas correr y voltear sobre el hielo de manera segura y tener la adherencia que necesitan. Cada zapato tiene aproximadamente 60 crampones o cuchillas y cada uno se coloca de forma diferente según lo que hagan los acróbatas en el hielo.
Petit revela que Crystal y su unicidad requieren una dedicación completa de ellos como artistas y atletas.
Claro, las exigencias son altas porque tenemos que ser súper constantes con lo que hacemos. Sobre todo, como no es que tengamos mucha presión, pero sí lo que son los entrenamientos y eso siempre tenemos, no podemos parar en el fondo, siempre tenemos que estar entrenando y eso.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y ahora, en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias, Karen, Alfredo. Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, comenzamos la mañana con temperaturas moderadas en gran parte del este del país, en el orden de 21 a 22 grados desde Camagüey hacia el este, pero desde Santa Clara hacia el oeste se ha comenzado a sentir por lo menos un poco más fresco, temperaturas de 21 grados. Las temperaturas van a bajar mucho más esta noche. En general, algo de nubosidad y algunos chubascos todavía acompañando el sistema frontal que está en la parte occidental y que se moverá hacia el este en las próximas horas. De todas maneras, todavía podemos esperar algunos chubascos, en especial la costa norte, incluyendo desde la bahía de Cárdenas hacia el este. Estaríamos esperando algunos chubascos, que aumenta la posibilidad de esos chubascos en toda la costa norte en las próximas 24 horas, incluyendo el extremo oriental del país. La temperatura de 30 o más grados en el área de Santiago de Cuba esta tarde, temperaturas en Manzanillo de 30, máxima de hoy, Holguín con 30, 28 Guantánamo, algunos sectores en las inmediaciones de Guantánamo reportando más de 30, Camagüey también, Cayo Coco con 28, pero hacia el occidente del país las temperaturas han refrescado algo. Estamos hablando de La Habana de 24, Pinar del Río 30, 28, Cayo Largo del Sur. Y noten el viento. Este es el viento cómo se va moviendo tras el sistema frontal, aumentando la velocidad en las próximas horas, en las próximas 24 horas. Aumenta acá también la velocidad. Esto sería ya mañana en horario de la mañana. Miren cómo aumenta. Esto sería ya en horario de la tarde, más de 20 kilómetros por hora, llegando a 23. El extremo oriental de Cuba, por lo menos hasta las 5 de la tarde no tendría tanto viento. Quiere decir que el viento estaría en el resto del territorio nacional considerando ese horario. Así que bastante viento y esto implica bastante oleaje, más de un metro y medio en la parte occidental, noroccidental, pero puede acercarse a un metro en sectores al norte de La Habana, a Matanzas y también cerca de un metro en la parte norte de la Callería. El extremo noreste, desde Nipe hasta Baracoa y toda esta zona y Maicí, todavía allí no estaríamos experimentando tanto oleaje, por lo menos en horario 5, 6 de la tarde, pero esto cambiaría también. 0.5 metros al sur y noten la parte occidental, oleaje de 0.9, y yo creo que bastante movido todo que es el Golfo de Batabanó, Ana María y Huacanayabo también, sintiendo ya el oleaje, por lo menos cuando se aleja un poco de la costa. Cerca de la costa el oleaje aquí no es tan elevado, pero al alejarse de la costa el viento viene desde el norte, entonces se siente ese oleaje que aumenta. Y por supuesto, ya pasado mañana tendremos más oleaje en el extremo oriental. El sistema frontal estará moviéndose y con él algunos chubascos, en especial costa norte. Acá lo tenemos, esto sería mañana en la noche, no me extrañaría algunas tormentas en el extremo oriental de Cuba. Y luego la brisa, esa brisa que puede dejar algún chubasco solamente pasajero en sectores costeros. Así que este es el panorama con algunos chubascos para el día de mañana. Y comenzamos con temperaturas que van a estar algo frías en la parte occidental. Vamos a decir, yo diría 14, 17 grados hacia el interior. Temperaturas mínimas, algún sector puede tener 13, pero en general 18 para La Habana, 18 Gerona, 16 Varadero, recuerde, hacia el interior, incluyendo Madruga, Limonar, toda esta zona, pudiéramos ver temperaturas de 13, 14, 15 grados al amanecer y de 20 a 23 en horario de la tarde. Temperaturas frescas tras el paso del sistema frontal, la región central también con temperaturas algo frías al amanecer, Colón, pero también Santa Clara, Placetas, 14, 15 grados, tal vez algún punto con 13 grados. Santi Espíritu, 15, Trinidad, 17. Y en horario de la tarde suben, pero se quedan de 22 a 25. El extremo oriental, panorama un poco diferente. Noten, 19 a 20 en Holguín, Tunas, 21 Manzanillo, así comienza la mañana. Y en horario de la tarde se siente ya un poco más fresco Holguín, Camagüey, Tunas, Manzanillo, pero algunas estaciones como Santiago, Guantánamo prácticamente no sienten el cambio todavía de este sistema. Y este es el pronóstico para la capital del país. Recuerde, 18 grados. Esto es en la capital, pero hacia el interior amanece con temperaturas mucho más frías y aumenta la temperatura miércoles y jueves. Viene otro débil sistema frontal hacia el viernes, sábado, y esto haría que a partir de domingo y lunes las temperaturas bajen nuevamente en la capital del país. No tanto, pero por lo menos 4 o 5 grados. Regreso con ustedes.
Muchísimas gracias, Eduardo.
Gracias.
Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y luego en el Cañonazo de las 9, así como a las personas que nos ven en Facebook. Aquí estamos. Muchísimas gracias.
Cómo no. Y cuando regresemos, ya está aquí Bowie Salamanca Jr. con todas las noticias deportivas más destacadas del momento. Ya regresamos.
Ya volvemos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. La esperada final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors se jugó este domingo en Madrid, en medio de un fuerte despliegue de seguridad que mantuvo a raya a los hinchas violentos. El Santiago Bernabéu, escenario de uno de los espectáculos más coloridos del fútbol mundial. Al final de la primera mitad, Boca Juniors tomaba la delantera, largo el pase por el medio del campo y el resto obra de Darío Benedetto, marcando al primer poste el 1-0. El empate ese llegaba al minuto 68 por la derecha River. El balón a las piernas de Lucas Prato. Un toque perfecto con el interior de su pie derecho. Y el 1-1 se extendería más allá de los 90 minutos. A la larga en Boca con un hombre de menos hasta que al minuto 109 Juan Quintero metía ese golazo. Pierna zurda, la pelota pegó en el larguero. El tercer gol era ya con Boca volcado sobre la cancha de River. 3-1. River Plate haciendo historia en la Copa Libertadores.
Difícil, difícil, lo fuimos asimilando. La verdad que después de todo lo que venía sucediendo sabíamos que podía ser un factor que nos saquen de nuestra propia casa. Y nosotros lo único que queríamos después de todo eso es jugar. Queríamos tener esa revancha dentro de la cancha, como vengo diciendo en este tiempo. Nosotros nos manifestamos dentro de un campo de juego y es lo que más queremos y nada. Lamentable no poder estar ahí con nuestra gente, pero bueno, ya lo vamos a tener seguro.
Y como se esperaba, la celebración por todo lo alto. En las calles de Madrid, los hinchas que tuvieron el privilegio de vivir de cerca el histórico partido. En Buenos Aires, todo un mar de aficionados que se lanzaron a las principales avenidas de la capital argentina. Y donde, como se esperaba, no faltaron las escenas pasadas de tono. Las mismas que provocaron que la final entre Boca y River se tuviera que mudar a Madrid.
Que nací, la verdad, me decían, no, Boca esto, Boca el otro. No, papá, esto River. Estos en estos 3 años, vamos Gallardo, lo mejor de la vida.
Una emoción muy grande, muy, muy grande. La verdad, River, que haya logrado esto, después de venir de la B, ganar 2 Libertadores, ganar la Sudamericana. Yo estoy eternamente agradecido a Gallardo.
Así que nada, estamos contentos, vamos River Plate, River Plate, River Plate, vamos River Plate. Qué regalo, qué regalo.
Bueno, pasando al béisbol, el pelotero cubano Dayan Biciedo extendió su acuerdo con el equipo japonés Dragones de Chunichi. El contrato es por 3 temporadas y 10 millones de dólares. Biciedo ha sido una pieza importante en la ofensiva de ese equipo durante las últimas 3 temporadas. Vamos a la NBA, se jugaron 4 encuentros este domingo. Los Raptors recibieron a los Bucks, primero y segundo en la conferencia este. Sergei Ibaka guió a Toronto con 22 puntos, mientras Kyle Leonard le acompañó con 20 cartones, aunque iba a ser insuficiente ante el mejor trabajo de Milwaukee, que terminó ganando por 104-99. En otro de los partidos, los Spurs superaron en San Antonio al Utah Jazz. DeMar DeRozan encestó 26 unidades, mientras Rudy Gay agregó 23 puntos con 15 rebotes. Todo esto camino a un triunfo por 110-97. Los Spurs tienen marca de 14-15 en la conferencia oeste. Y bueno, qué bien, terminó la Libertadores.
Al fin.
Sí, finalmente. ¿Cuántas semanas llevamos en esto? Ya son como tres o cuatro,
pero...
¿no? Pero bueno, ya se jugó y qué bien, se jugó en Madrid. Una lástima que no haya sido en Buenos Aires, donde realmente hubiese sido una locura tremenda. Pero bueno, ya sabemos todo que la violencia no permitió que se jugara en Buenos Aires.
Lamentablemente. Pero ¿sabes qué? Que aprendan para ver si la próxima vez se juega el partido dentro de Argentina.
Bueno, por lo que se vio en las calles de Buenos Aires anoche no han aprendido mucho. Bueno, o sea, hay un problema ahí con sí. Que se vive de fuerza, pero vamos, suavecito, ¿no?
Sí, sí, hay que
gracias, Bobby.
Tener límites. Gracias, Bobby. Bueno, amigos, y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como todos los que nos siguen en el Cañonazo de las 9. Muchísimas gracias.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Dos de cada 10 venezolanos votaron en las cuestionadas elecciones municipales. La abstención, según el propio Consejo Nacional Electoral, superó el 72% del censo electoral, que se ubica en 20 millones de electores y demostró la gran desconfianza de los venezolanos en estos procesos. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Los venezolanos demostraron este domingo que ya no creen en las elecciones que son, según la mayoría, controladas por el régimen.
No hay una confianza en el CNE. Ese CNE tiene que ser cambiado para que podamos votar por las personas.
La abstención en estas cuestionadas elecciones de concejales se ubicó en 72,6% según el primer boletín dado a conocer por el Consejo Nacional Electoral, controlado por el oficialismo.
Yo no veo esto tan importante, no le veo solución. O sea, esto no va a solucionar nada, ir a votar el domingo.
No, pues de verdad que no, porque hay mucha desmotivación por parte de todos y aparte que de verdad que no creo que sea la solución para salir de esto.
La oposición aseguró que el régimen de Nicolás Maduro obligó a 58,3% de empleados públicos a votar por los candidatos del gobierno, a pesar del amedrentamiento y el chantaje, los venezolanos dejaron sola a la dictadura chavista en lo que calificaron como una nueva farsa electoral. Sin embargo, muchos de los que participaron lo hicieron solo por defender un espacio político.
Yo no puedo dejarle al gobierno eso en blanco. Darle eso en blanco a ellos es como terminar de perder uno el voto. Yo mi democracia no la voy a dejar perder jamás ni nunca y soy copellano.
El gobierno de Estados Unidos se pronunció, la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, aseguró a través de su cuenta de Twitter que las elecciones de los consejos municipales, profundamente defectuosos de Maduro, descalificaron arbitrariamente a todos los principales partidos de oposición. Estamos con los comprometidos con la democracia. A pesar de los desafíos, hacemos un llamado al régimen para restablecer el camino democrático en Venezuela.
Yo jamás voy a entregar mis derechos a votar, por más que el gobierno quiera que uno anule el voto como una opción de salida.
esto.
El gobierno intentó tapar el estrepitoso fracaso de la jornada electoral del chavismo y Nicolás Maduro apeló nuevamente a sus acusaciones, alegando una vez más que Estados Unidos coordina directamente un golpe de Estado que estaría en marcha. Entre tanto, el proceso de votaciones tuvo que ser suspendido en la Gran Sabana, al sur de Venezuela, por actos violentos entre venezolanos y grupos irregulares en los que fue asesinado un indígena, elevando la tensión y la crisis en la frontera de Venezuela. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martín.
Entre tanto, defensores de un Brexit duro y simpatizantes de un segundo referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea se manifestaron el domingo en Londres a días de una votación clave en el Parlamento sobre un acuerdo alcanzado con Bruselas. La agencia francesa de noticias tiene los detalles.
El debate sobre el acuerdo del Brexit era palpable el domingo en las calles de Londres, donde tuvo lugar una marcha de los partidarios de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La movilización, apoyada por el partido eurófobo UKIP, denunció el acuerdo alcanzado por la primera ministra Theresa May para el Brexit, por considerar que da muchas concesiones al bloque europeo. Votamos por dejar la Unión Europea hace 2 años. Pudimos habernos ido bajo los términos de la OMC, pero el gobierno, que solo se sirve a sí mismo, decidió hacer un acuerdo que va completamente en contra de la voluntad de la gente y no es más que una traición. Por otro lado, los que promueven la celebración de un segundo referéndum para que Reino Unido permanezca en la Unión Europea se reunieron en una sala de espectáculos. La generación más joven nunca nos perdonará si los excluimos de los corredores del poder europeo. El Parlamento británico debe votar el martes el tratado de retirada de la Unión Europea, alcanzado a mediados de noviembre tras 17 meses de negociaciones con Bruselas, pero cuya adopción resulta incierta debido a las numerosas críticas que recibe May, tanto de diputados opositores como los de su propio partido.
Bueno, hacemos una nueva pausa, pero regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Este fin de semana el arte tomó Miami Beach. La emblemática ciudad del sur de la Florida abrió sus brazos a la feria cultural Art Basel con expositores de todo el mundo. José Bernalete nos informa.
Visitantes de varios países se reúnen este fin de semana en la gran feria Art Basel Miami Beach, una exposición de pinturas, arquitectura, diseños, modelaje y varias expresiones culturales que se apoderan del sur de Florida todos los años.
Pues la maravilla de todo es ver arte de todo el mundo en un solo lugar, compartir con mucha gente de distintos lugares y celebrar el arte, que es lo más importante.
Tendencias abstractas, novedosas, futuristas, quizás conservadoras, pero ninguna de ellas convencionales, así definen los expertos a cada muestra que se exhibe en la gran sala de exposición. Sin embargo, tanto en los alrededores como en la Gran Miami, hay propuestas que también atraen a turistas.
Sí, sí, bueno, no solo Art Basel, también las ferias que están en su entorno, que son aproximadamente unas 12, de las cuales hemos asistido hasta ahora 6. Fantástico, nunca me lo... Bueno, evidentemente el target es totalmente diferente, más marcado latinoamericano, americano.
Este año la pasión hispana toma fuerza en el Art Basel, sobre todo la irreverencia hacia la presión inmigratoria.
Sí, vamos a ver mucha arte relacionada con inmigración. Fuimos ayer a Faena y vimos unas cosas interesantes sobre inmigración. Aquí veo algo sobre familias inmigrantes y ahora es algo apropiado con todo lo que está pasando en los Estados Unidos con México y toda la gente que quiere venir a este país. So.
Art Basel se realiza en otros países como Argentina, Brasil, Suiza, entre otros. La feria de Miami Beach culmina este domingo.
Afortunadamente esta semana es la más divertida de Miami y se ve que realmente la convocatoria es enorme porque se ve gente por todos lados.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. Después de un fin de semana en el que el fútbol que se respiraba era Copa Libertadores, las miradas regresan a la Liga de Campeones de Europa, donde el Barcelona estará jugando este martes. El equipo catalán recibe en el Camp Nou al Tottenham, que llega con opciones de ganar o marcharse. El Barça ya está clasificado para la ronda 16 y pudiera hacer algunos cambios para el encuentro de este martes.
Pues, hombre, esperamos un partido duro, porque ellos tienen... Son un equipo con una gran fortaleza desde el punto de vista físico, desde el punto de vista táctico, y será un partido complicado porque además a eso hay que añadir que la clasificación de ellos está en juego.
Y la violencia en Venezuela cobró este viernes la vida de dos peloteros ex Grandes Ligas. Luis Valbuena y José Castillo fueron víctimas de un accidente orquestado por delincuentes que colocaron una roca en la carretera para detener el vehículo y luego asaltar y robar a los pasajeros. Otros dos jugadores que viajaban en el auto sobrevivieron al accidente.
Bueno, aquí estamos en apoyo como fanáticos. De verdad, bueno, era una figura bastante importante en el país. Y bueno, el mensaje no es solamente porque eran peloteros, pues. Cualquier otro venezolano pudo haber fallecido ahí.
Bueno, y esta noticia de Venezuela realmente me ha impactado. O sea, qué poco aprecio por la vida. Colocar una piedra en el medio de la carretera para que el auto se destroce y una vez que esté, pues, ir y robarle a los...
Sí, y matarlos si se resiste. O sea,
la vida
así
no
le hicieron nada. Hace años a una reina de belleza y así, que son las personas famosas porque lo hacen.
Porque hay tantos muertos.
Continuamente.
Es increíble.
Por el AMPA, es como le llaman, en Venezuela.
Una cosa de locos.
Sí.
Es un país que se está viniendo abajo. Bueno, Bobby, gracias.
Gracias, Bobby, como siempre. Y amigos, hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el noticiero Televisión Martín.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Radio Martín. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Con motivo del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el presidente Donald Trump declaró la semana del 9 de este mes de diciembre como la Semana de los Derechos Humanos.
Mediante una proclamación, el 10 de diciembre fue declarado como el Día de los Derechos Humanos y el 15 de diciembre como el Día de la Declaración de los Derechos Humanos. Nuestra nación fue fundada sobre la idea de que nuestro creador otorgó a cada persona derechos inalienables, dice el presidente en el texto, y añade que hoy Estados Unidos sigue respetando el derecho soberano de cada nación a determinar su rumbo en el progreso social, económico y cultural.
Durante el Día de los Derechos Humanos, el Día de los Derechos y la Semana de los Derechos Humanos, prometemos proteger con vehemencia la llama eterna de la libertad, añadió el presidente Trump.
La proclamación también recuerda a las personas en el mundo cuyos derechos han sido atropellados por regímenes autoritarios y expresa su deseo de que el Estado de Derecho y la libertad triunfen sobre todas las formas de opresión.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid comenzó este lunes una campaña de sensibilización a favor de los 142 presos políticos cubanos que pasarán la Navidad en la cárcel este año.
¡Viva los derechos humanos!
La campaña del Observatorio de Derechos Humanos recuerda que los presos políticos más antiguos en las cárceles cubanas fueron condenados en 1991 y los más recientes en 2018. La organización no gubernamental con sede en Madrid comenzó la iniciativa este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, para pedir solidaridad con 142 presos políticos cubanos que pasarán la Navidad en la cárcel este año. La campaña culminará el próximo 25 de diciembre. El observatorio envió una carta a todos los obispos católicos de Cuba, invitándolos a que el 25 de diciembre, en la misa de Navidad, tengan un especial recordatorio hacia aquellos que sufren en prisión. En la isla hay actualmente unas 300 cárceles en condiciones deplorables.
Por culpa suya está sufriendo un pueblo entero.
Uno de los presos por motivos políticos en Cuba es el rapero Michael Castillo Pérez, conocido como El Osogbo, quien, según denunciaron activistas desde la isla, se encuentra en estado grave y en celda de castigo. El artista y activista Amaury Pacheco escribió en su cuenta en Facebook que el rapero está grave, su salud se deteriora rápidamente, nos avisan desde Valle Grande. Se encuentra en celda de castigo, continúa la huelga de hambre y lo trasladan el lunes para la Covadonga. El Osogbo fue arrestado en su casa 3 días después de haber organizado un concierto el pasado 21 de septiembre en La Madriguera, en La Habana, al que invitó a varios raperos que han protestado contra el decreto 349. Entre tanto, este domingo se cumplió la 170 jornada de represión gubernamental contra las damas de blanco. La líder del movimiento femenino, Berta Soler, publicó en su cuenta de Twitter este lunes que fue arrestada por fuerzas represivas combinadas de la seguridad del Estado y la policía política en La Habana, al salir de la sede nacional del grupo en Lauton.
En un tuit anterior, la activista había informado sobre el operativo de 11 días de las fuerzas represivas castristas frente a la sede del movimiento. Frente a la situación de violación de los derechos humanos en Cuba, la Fundación Víctimas del Comunismo y Freedom House realizarán el próximo martes, 11 de diciembre, un evento sobre la situación de los derechos humanos en Cuba antes y después de enero de 1959. Con el título Legado de los Derechos Humanos en Cuba, antes y ahora, el evento tratará sobre la situación actual de los derechos y libertades civiles en la isla bajo el régimen comunista. En el evento se analizarán violaciones a los derechos humanos por parte del régimen castrista, como la confiscación de copias de la Declaración de Derechos Humanos como propaganda enemiga, así como socavar las normas internacionales de derechos humanos en el extranjero y no ratificar los compromisos internacionales firmados. Precisamente este lunes, opositores cubanos señalaron la necesidad de aplicar la Declaración Universal de los Derechos Humanos a la falta de libertades civiles y de garantías democráticas en la isla.
El Día de los Derechos Humanos, 10 de diciembre, es merecidísima y además en el caso específico de Cuba, muy oportuna, porque como se sabe, ahora el régimen está dictando una nueva constitución, constitución en la cual de manera institucionalizada se violan los derechos humanos.
Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.
Un llamado a enjuiciar a Raúl Castro por crímenes de lesa humanidad se escuchó en la Cumbre Conservadora de las Américas en Iguazú, Brasil, en la Triple Frontera.
Organizada por el senador brasileño Eduardo Bolsonaro, el encuentro surge como contrapunto al Foro de Sao Paulo, la conferencia de los movimientos de izquierda que tiene lugar desde 1990. Ricardo Quintana tiene los detalles. Adelante, Ricardo.
Gracias, Karen. Alfredo, bueno, fue Orlando Gutiérrez de la Asamblea de la Resistencia Cubana quien habló del traspaso de poder en Cuba, la troika de la tiranía en las Américas y de la Comisión de Justicia que, como ya se conoce, busca llevar a juicio a los criminales castristas.
Esta cumbre marca el nacimiento de un movimiento continental por la libertad anticomunista. Han participado cientos de jóvenes de diferentes países latinoamericanos que vienen para coordinar esfuerzos en la lucha por la libertad frente a los regímenes comunistas y socialistas frente al Foro de Sao Paulo.
Así evaluó Orlando Gutiérrez de la Asamblea por la Resistencia Cubana, el primer encuentro del bloque conservador que tuvo lugar el sábado último en el centro de convenciones del Hotel Recanto en Foz de Iguazú, Brasil.
En Cuba, en Venezuela y en Nicaragua hay tres gobiernos que pertenecen al mismo régimen, que están controlados por el mismo aparato tenebroso de inteligencia.
El exiliado cubano recabó apoyo a la iniciativa planteada el viernes pasado por la Comisión Justicia Cuba en conferencia conjunta con la Organización de Estados Americanos para enjuiciar a miembros del régimen castrista que han cometido crímenes de lesa humanidad.
Que ustedes apoyen como hombres y mujeres libres un Nuremberg cubano para juzgar a los criminales de lesa humanidad del régimen comunista de Cuba. Y soñamos con el día que Cuba deje de ser sinónimo de tiranía, de tortura y represión, para volver a ser la Cuba de la libertad y de la cultura.
Nos firmamos los nuevos rumos de América Latina.
Según reportó la agencia EFE de Noticias, el diputado y convocante de este foro, Bolsonaro, ofreció a su país como sede de un tribunal especial para las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Este último país, según Gutiérrez, no ha experimentado cambios sustanciales.
El organismo rector de la sociedad cubana es el Partido Comunista de Cuba. El primer secretario general del partido sigue siendo Raúl Castro. De hecho, él controla el país. Díaz-Canel es presidente del Consejo de Estado, nombrado por Raúl Castro, en unas elecciones en que hay un candidato para cada puesto. Y la gente, lo único que puede hacer es votar por ese candidato.
Todos sus aliados, su comunismo internacional.
El venezolano Roderick Navarro, del movimiento Rumbo a Libertad, instó a la unidad frente al Foro de Sao Paulo, un bloque que consideró una amenaza para Occidente porque los partidos de izquierda que lo conforman promueven la muerte, la corrupción y la destrucción de los valores de los latinoamericanos y amenazan a las columnas de la civilización occidental, que en su opinión son la familia y la fe en Dios. La cumbre contó con delegados de movimientos conservadores de 9 países de la región, repartidos en paneles de discusión sobre cultura, política, seguridad y economía. Hasta aquí la información. Vuelvo contigo al estudio, Alfredo.
Muchas gracias, Ricardo. Entre tanto, el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, se comprometió a sumar esfuerzos para combatir al comunismo en la región. Según Bolsonaro, todos en América Latina saben cuáles son las consecuencias de la izquierda, sobre las que añadió que el ejemplo más claro es Cuba y el país que más se aproxima a esa realidad es Venezuela. El futuro presidente de Brasil se manifestó en ese sentido en un mensaje dirigido a la Cumbre Conservadora de las Américas organizada por uno de sus hijos, el diputado Eduardo Bolsonaro, quien congregó a representantes de una decena de países de la región. En la conferencia, el diputado Bolsonaro ofreció a Brasil como sede para un juicio a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. La propuesta del juicio fue planteada por el activista y opositor cubano exiliado Orlando Gutiérrez.
Y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS, por sus siglas en inglés, cerrará permanentemente su oficina en Cuba este lunes 10 de diciembre, según informó un comunicado oficial. La oficina de USCIS en Ciudad de México asumirá la jurisdicción de la oficina de La Habana sobre asuntos de inmigración de los Estados Unidos para las personas que se encuentran en Cuba. Los servicios de visas de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana se habían suspendido casi por completo desde noviembre de 2017 debido a una reducción de personal como resultado de los ataques que afectaron la salud de funcionarios de la sede diplomática estadounidense en la capital cubana.
Y los cubanos entran hoy en la primera semana tras el inicio de la conexión a Internet mediante datos móviles en los teléfonos celulares. Unos deciden contar a cuentagotas los megas que les restan, mientras otros los utilizan para denunciar a la dictadura cubana. Joandy Castañeda amplía.
Hola, ¿qué tal? Una conexión lenta y cara en el nuevo servicio de Internet por datos móviles que puso en marcha la semana pasada el monopolio oficialista de Texas representa un reto para el cubano común y para sus familiares en el exilio. Con paquetes inaccesibles y una férrea censura sobre sitios independientes por parte del régimen castrista, vale la pena preguntarse cuánto rinden los megas o gigabytes contratados por cada aplicación y en qué podría utilizarse.
Facebook depende mucho porque Facebook es cruel, claro. Y tiene...
Sí, es muy variable. Eso es mínimo, por ejemplo, ¿cuánto una videollamada se puede hacer con 100 megas?
Con 100 megas, ¿cuánto una videollamada daba para más de una hora?
Sin embargo, un informático cubano citado por el portal CiberCuba aseguró que 2 horas en IMO consumen unos 600 megabytes, justo lo que ofrece el plan de 7 CUC.
Yo te digo, en realidad son...
El salario medio de los cubanos en 2017, según cifras oficiales, fue de $30.68 al mes, unos 30 CUC. Casualmente lo mismo que cuesta el paquete mayor de Texas de 4 gigas.
Está muy cara, $30. ¿Por un mes?
Basado en esta tabla, podemos apreciar que el paquete más barato representa el 22% de ese salario, mientras que el más caro supera los 97 puntos porcentuales.
Ahora en este momento, bueno, un megabyte va a tener un costo de 10 centavos el CUC, esa es la tarifa por consumo.
Pero a 10 centavos el megabyte es sumamente costoso. Descargar una película estándar que pesa unos 800 megas con el internet móvil cubano podría costar unos 80 CUC si se opta por este tipo de conexión. Sin embargo, muchos opinan que esto abre una nueva posibilidad para tener acceso a la información y denunciar la represión y el desgobierno.
Esto abre una esperanza, abre un espacio para la difusión desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, desde la disidencia, de los grupos de activismo de todos los colores políticos. Y es la posibilidad de que ahora mismo en muchas partes de Cuba haya mucha gente que pueda hacer esto que yo estoy haciendo, contando su opinión, la Cuba profunda, los detalles de su vida, reportando una injusticia, denunciando a un funcionario corrupto, conciliándose y uniéndose con sus vecinos, con sus similares para una iniciativa.
La activista y bloguera del sitio 14 y medio, Giovanni Sánchez, exhorta a los cubanos a no callarse, mientras otros lo utilizan como una plataforma para la denuncia, como este joven que compartió un video desde Centro Habana, azotada por inundaciones, y criticó la ausencia de las autoridades para hacerle frente a la situación.
Estoy inundado aquí, una pila de familia, una pila de casa con pérdida. En electrodoméstico y en de todo aquí. ni una patrulla, ni un rescate, aquí no hay nada en el país este aquí. Esto es una p*** el país este.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Era la gente por ahí para atrás.
Y así termina esta edición del noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en Televisión Radio, Televisión Martí.